Café con Eva en Radio Voz.
Estamos en las 10 en punto de la mañana, vamos a acercarnos hasta la redacción a ver cómo está esta jornada, sobre todo en el terreno informativo. Antía Díaz, buenos días.
¿Qué tal, Eva? Muy buenos días. Pues con Pedro Sánchez compareciendo a esta hora en el Congreso de los Diputados, lo hace para dar cuenta de la visita oficial realizada a Marruecos y también del último Consejo de la Unión Europea en el que se ha hablado de Gaza. Ha defendido con contundencia la necesidad de una mayor inversión en materia de defensa a nivel europeo ante la beligerancia de Rusia, también para potenciar la capacidad de disuasión y situar la industria del sector al nivel que le correspondería a la economía europea. Sánchez ha lamentado que la industria europea de seguridad y defensa haya estado desatendida durante demasiado tiempo, lo que ha provocado un déficit de inversión de 56.000 millones de euros. Lo que provoca vulnerabilidades digitales que se exacerban como consecuencia del auge de la inteligencia artificial, también carencias en industria de defensa, a pesar de que la economía europea es 7 veces más grande, por ejemplo, que la economía rusa. Es una de las cuestiones destacadas en un día en el que se va a hablar también de otra cámara, en este caso del Senado, que va a aprobar hoy el conflicto institucional con el Congreso por la ley de amnistía, impulsado por el Partido Popular. El Pleno del Senado va a aprobar esta iniciativa en la que por primera vez en democracia se plantea un conflicto entre órganos constitucionales al Congreso por la proposición de ley de amnistía. Lo que pide el Senado es que el Congreso retire esta ley, al entender que es una reforma constitucional encubierta. El Partido Popular se ha hecho valer de su mayoría absoluta en el Senado para elevar este conflicto de competencias con el Congreso a raíz de la proposición de ley de amnistía, algo que nunca había ocurrido desde la aprobación de la Constitución en el año 78. En un día, además, en el que hablamos también aquí en Galicia de la preparación para la segunda jornada del debate de investidura, será mañana a partir de las 11:30 de la mañana. Tienen que pasar 48 horas desde que termina el discurso del candidato a la presidencia, en este caso Alfonso Rueda. Después del discurso de ayer, los grupos de la oposición se preparan para comenzar a las 11:30 con sus intervenciones por orden de menor a mayor representación, es decir, Democracia Orensana, Partido Socialista, PNG y Partido Popular serán quienes den réplica a Rueda, que a su vez podrá responderles. Se prevé que con los distintos turnos la votación para la investidura del presidente se produzca ya por la tarde. Una vez realizada esa votación, mañana jueves trasladará el resultado el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, al rey por vía telemática, y posteriormente ya el sábado se producirá esa solemne investidura de Alfonso Rueda como presidente de la Xunta, que después trasladará, lo hará, está previsto el domingo, los nombres de los consejeros, explicará los detalles de la organización de la Xunta. Ayer ya avanzaba algunos cambios que podrían traducirse en la mayor transformación de la estructura de la Xunta en años. Y en el capítulo de sucesos tenemos que hablar de un posible caso de violencia machista y violencia vicaria. Los Mossos de Escuadra están investigando la muerte de una mujer y de sus dos hijos en un piso del Prat de Llobregat. Según ha informado la policía catalana, horas antes de localizar los cuerpos, el padre de los menores se suicidó en la estación de tren del municipio. El juez que instruye el caso ha decretado secreto de las actuaciones. Los agentes de los Mossos de la División de Investigación Criminal de la Región Metropolitana Sur están llevando a cabo la investigación.
Gracias, Santía. Estamos en Radio Voz. Volverá a partir de las 11 de la mañana con toda la información que podamos ofrecerles a esa hora. Nuestra compañera Antía Díaz. Estamos en las 13:10. Seguimos.
Un café con Eva en Radio Voz.
Buenos Si tenemos que empezar la escaleta por el final, va a estar José Santos, nuestro agente forestal, con su carta. Claro, con el tiempo ya seco, imagino que los contenidos van variando en función de este pronóstico, para evitar que Galicia pues enfrente a un verano tan seco y soleado que nos deje algún disgusto. En fin, el doctor Jacinto Valverde, que va a estar con nosotros a las 11:30, y ya pueden ustedes empezar a guardar citas si quieren, 981-1344-33, teléfono para entrar en directo con nosotros. Va a estar Maite Fernández, hoy estrenamos sección. Además, les vamos a proponer varias ideas para trabajar en el mundo del queso, o sea que es una sección gastronómica que va a dejar buen sabor de boca, por lo menos eso es lo que queremos. Jacobo Pérez, preparando todo el mundo del caballo con nuevas citas en Galicia, ahora en mayo, a principios de mayo, que también queremos que ustedes conozcan. Con Fernando Suárez, el presidente del Colegio de Informáticos de Galicia, vamos a hablar de este día de internet, de cómo se pueden ver las cosas, sobre todo con ese anuncio de Cruz Roja, que ojito, que no se fíen ustedes ni de cursos gratuitos ni de ofertas de empleo que están empezando a circular por redes, y Cruz Roja se mantiene totalmente al margen de todo lo que se pueda ofrecer a través de ese sistema. Pero también, fíjense ustedes, tenemos a Leonard Cohen hoy abriendo este tramo de programa por una razón, y es por algo que se recoge ya en la primera página. Hay una grieta en todos los lugares, pero así es como entra la luz. Esto parece ser que lo decía Leonard Cohen y lo recogió Laura Martínez Bailey. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Está muy bien eso, ¿eh? ¿Verdad?
Sí, sí. Hay una grieta en todo, pero así es como entra la luz. Siempre hay un rayo de esperanza, ¿no? En cualquier herida.
Por supuesto. Bueno, la mesa herida nos recuerda cuando vino Frida Kahlo la exposición a Santiago de Compostela, una exposición que estaba en pleno casco histórico, y las colas durante todos los días que se mantenía la exposición abierta al público, las colas yo todavía las recuerdo, pero con una claridad, y era espectacular aquello. Es un personaje que vaya si atrae o no, ¿eh?
Sí, sí. Frida tiene una luz y un atractivo que despierta muchísima curiosidad, y hasta la fecha, y cada vez más, yo diría que incluso va increciendo, ¿no?
Sí, tú sí. Lo viviste de primera mano en México, supongo, ¿no?
Claro, claro. Y cuando vas a la Casa Azul, donde ella vivía, hay como un halo como de misticismo. Casi parece un lugar de peregrinación la Casa Azul, porque la gente va allí y hace también unas colas enormes para ver dónde vivía esta mujer, quién era, aproximarse a ella. Es de esos personajes que su vida casi más importante que sus obras, que también son muy, muy curiosas.
Pues fíjate, cuando era muy jovencita cayó en mis manos mi hermana Frida. Ah. Y no conocía yo exactamente todas esas historias, pero a través de esa publicación ya me empezó a entrar pues muchísima curiosidad, porque vaya vida, sí, de dolor y de fuerza por otra parte.
Exacto, yo creo que Frida nos conquista a todos por su resiliencia, ¿no? Por ese reírse de la desgracia, porque era una mujer sumamente alegre. En México a veces dicen Frida la sufrida, dicen incluso, ¿no? Pero yo, según iba investigando para escribir esta novela y la iba conociendo y leí sus biografías y me adentré más en el personaje, me di cuenta, claro, de que sí la conocemos, pero de una manera superficial en algunos casos, y la catalogamos con mucha facilidad, ¿no? Como esta mujer doliente, claro, porque además el cuerpo se le rompió en todas partes, e incluso metafísicamente podríamos hablar casi que el tranvía la violó, porque realmente la penetró por la vagina, salió por la espalda los fierros de esta máquina. O sea, hay mucho simbolismo tanto en su enfermedad como en su vida. Pero era una mujer sumamente alegre y trataba con todo su cuerpo roto de sonreír, de ser feliz. Sin embargo, luego pintaba y todo ese dolor, toda esa tragedia se transmitía a la pintura. Entonces, a veces podemos creer que era una mujer que se fustigaba, ¿no?, en el dolor, pero no, en su vida era una mujer que cascabeleaba los dientes, como digo yo en la novela, ¿no? Reía mucho. Hasta, claro, el final de su vida, que ya fue sumamente doloroso porque sufrió mucho físicamente ella.
Uh-huh. Mm. Tenemos la oportunidad de ver en esa exposición ya en Galicia muchas fotografías que sí que nos demuestran la esplendidez, ¿no? De alguna manera. Pero, claro, aquí estamos hablando de una obra de arte, de un espolio. ¿Qué pasa cuando desaparece, cuando se sabe que hay pues alguna publicación, algún cuadro, en este caso es un cuadro, ¿no? O algún elemento tan importante y tan destacado y desaparece? En este caso además se ve cómo se actúa en la trastienda, pues intentando, a ver, que no se utilice como elemento político reivindicativo, todo eso fuera. Por eso es un mundo que también estuvo muy señalado con el dedo en épocas de guerra y en épocas de,
así es,
de avatares, ¿no?
Es que Frida pintó un cuadro enorme, que es el que da título a la novela, La mesa herida, que desapareció. Ella lo dona a la Unión Soviética cuando se restablecen las relaciones diplomáticas entre la URSS y México, que habían desaparecido durante mucho, mucho tiempo. A mediados de los 50 se reanudan. Y entonces ella, como acto de hermanamiento con Rusia, dona este cuadro a la Unión Soviética, que es un cuadro enorme, casi de 2 metros de largo. Pero este cuadro llega a Rusia y les horroriza, ¿no? En la Unión Soviética lo consideran burgués, elitista, que iba en contra de todo lo que en esa época tenía que ser el arte, según ellos, que era un arte que adoctrinaba, que moralizaba, que enseñaba, digamos, las virtudes de lo colectivo frente a lo individual. Y este cuadro es individualista 100%, porque es Frida en el centro de esta mesa vacía, y en efecto sí, es un cuadro que no pegaba nada allí, y lo mandan a bodegas. Y claro, esto me sirve a mí de hilo conductor para hablar de muchos otros temas.
Esto es cierto, rigurosamente.
Totalmente cierto, sí. Está basado en hechos reales, ¿no?
Y sigue sin aparecer. De hecho, cuadro, en Polonia se intentó buscarlo, ¿no?
Sí, se hizo una exposición itinerante de estas obras que fueron donadas a la Unión Soviética, que eran como 50. Se hizo una exposición itinerante que iba a ir por todos los países de Europa del Este. Y en la primera itinerancia, que fue Polonia, ahí en la primera itinerancia desapareció la mesa herida. A Bulgaria, que era la segunda itinerancia, ya no llegó. Entonces hay todo un misterio de quién se pudo haber quedado con este cuadro, qué ha pasado. Luego es una obra que acaba hace, en el 2019, ha aparecido una tela que dicen que puede ser, pero la quieren vender entre particulares, sin subasta. Claro, y es una obra millonaria, porque un cuadro pequeño de Frida Kahlo, que es este que es Frida con un Diego Rivera aquí como un tercer ojo en la frente, ese se subastó en Sotheby's por 50 millones de euros, una cosa así. Entonces, vamos, un cuadro de estas dimensiones y con esta historia detrás de ser el único cuadro desaparecido de Frida Kahlo, sería una joya para cualquiera que lo pudiera tener. Entonces es muy extraño que lo quieran vender por debajo de la mesa, nunca mejor dicho.
que está herida y tiene pies humanos, ¿sabes?
Y tiene... Sí, esta es una mesa. Es un cuadro muy extraño, pero es tan extraño. Yo a medida que iba explicando el cuadro, que iba contando, porque cada elemento del cuadro yo lo voy relacionando con una parte de la vida de ella. Y entonces, a medida que yo iba explicando y explicándome por qué habría podido pintar Frida aquello, me pareció un cuadro precioso. O sea, ahora cada vez que veo la mesa herida me parece un cuadro lleno de simbolismo, que curiosamente... Sí toca todas las facetas de su vida.
Vamos, yo es que te veo como Olga en la biblioteca rusa, ¿eh? Total.
Me pasó como a Olga, el otro protagonista de la novela, que me enamoré de un cuadro que no entiendes. Sí. O sea, y precisamente como no lo entiendes, lo miras y te va conquistando y va... Esta es una novela también que habla de cómo el arte sana heridas, por eso empieza también.
Sanarte, hay un movimiento ahora muy curioso también relacionado con este tema.
Sí.
¿Aún
sí.
te van a llamar a ti para decirte, oye, apareció,
bueno,
¿tuviste alguna repercusión así curiosa de estas que se cuentan a veces?
Bueno, yo estaba un poco temerosa, digo, a ver si me van a tirar, no sé, me van a llamar al orden, pero claro, yo justamente pensé, tengo que escribir con libertad. Si estoy hablando sobre la censura y sobre la represión y sobre lo políticamente correcto, pues no, pues yo voy a escribir con libertad y voy a escribir una historia. Al final es una novela, es ficción, ¿no? Pero no puedes crear con miedo. No puedes crear.
Lo que le decía la madre a Olga, es que ya te digo.
Eso es. El arte no se debe a ninguna ideología, le decía la madre a Olga.
Sí. Bueno, decía que aquí hay cantidad de cosas muy curiosas para ir comentando y los efectos que forman parte pues de esos decorados de cualquier obra, ¿no? Nos encantan, por ejemplo, esos olores mexicanos, que a lo mejor te llama la atención que nos hayamos fijado en esto, ¿no? En los olores y colores que trasladas. Estuviste una época muy larga de hecho, sí, viviendo allí, por lo tanto, pues todos los productos gastronómicos, todo lo que se cocina también en muchos aspectos, perfectamente documentado, claro, en sí, primera persona.
Y además, yo sí tuve una inmersión real con México, yo me siento muy mexicana, yo viví allí desde los 19 hasta los 40 y tantos, mis hijos son mexicanos, me casé con un mexicano, yo viví mucho tiempo en México, mis primeras obras las he publicado todas en México. O sea, yo sí soy una mujer muy mexicana. Entonces, cuando estaba escribiendo sobre México no tenía ningún problema. De hecho, yo creo que la novela sí se aprecia esa explosión de color y sabor y sonidos mexicanos, eso está muy vivo ahí, contra la otra parte de la Europa del Este, que es más gris, más fría, que también me costó un trabajo enorme escribir justamente por la dificultad que implicaba no haber vivido ahí y tener lo que transmitir. Pero la parte mexicana sí creo que el lector se va a encontrar con esa explosión que dices tú, sensorial, ¿no?
Totalmente. Llevas una camiseta de Frida Kahlo.
Sí.
Una imagen muy habitual de la propia Frida. ¿Tuviste la oportunidad de ver su armario?
Sí, y su ropa, sí, y su pierna ortopédica, porque resulta que se acaban de abrir hace muy poquitos años, antes de la pandemia, los baños que estaban cerrados con llave y que no estaba permitida la entrada a nadie, donde se guardaban sus corsés, la pierna ortopédica, un montón de vestidos y un montón de cosas. También había cartas, había jeringas, había muchas cosas. Pero todo eso lo han museografiado estupendamente bien en la Casa Azul, ahora que se han abierto los baños, y uno puede ver su ropa, sus corsés, todos sus vestidos. Ella intervenía las piezas, era una mujer sumamente creativa. Eso es algo era artista de los pies a la cabeza, porque le daban algo y se ve que siempre tenía que estar haciendo algo con las manos. Le daban cualquier cosa, un muñequito, y lo intervenía, lo pintaba o le ponía o le cosía cosas, hacía trenzas de colores, o sea, estaba siempre interviniendo las cosas, y por eso sus corsés están todos pintados. Y es maravilloso ver cómo todo su pensamiento y toda su fuerza vital la traspasaba a los objetos.
Bueno, estamos en Radio Voz hoy, un día además de luz precioso.
Sí.
Hablamos, decíamos, de un montón de cosas que tienen que ver con la vida también, que aprovechas para comentar. Y una de ellas, que es algo que tratamos pues muchas veces en el programa, es la muerte de un bebé, ¿no? Algo de lo que tampoco se habla nunca, un embarazo fallido. Es uno de las... la relación también familiar entre, bueno, lo que le inculcan a la propia protagonista, ¿no? Y cómo va moviéndose con esa capacidad de tomar decisiones, aunque le cueste pues lo mismo que a Frida, supongo, ¿no?
Así es. Es que cuando yo me planteaba escribir sobre heridas, habían llegado a mí historias de muchas mujeres. Últimamente me llegaron muchas historias de mujeres que me hablaban de sus pérdidas, de que habían tenido abortos, incluso una que dio a luz y murió al nacer, que dices, ¿estas cosas todavía pasan? Sí, sí, estas cosas pasan, ¿no? Pero las mujeres todavía tenemos este silencio metido dentro de no hablar de estos temas porque son muy dolorosos realmente y pues uno evita hablar de ellos. Pero hay también el no hablar de ellos te hace sentir muy solo, muy sola en este caso. Y yo quería hablar de este tema y Frida me lo ponía en bandeja porque ella fue también de las primeras mujeres en pintar sus abortos. ¿Qué otra mujer en la historia del arte ha pintado sus abortos? pues entonces este tema lo saqué en la novela, la maternidad frustrada de Frida, el dolor que le causó no ser madre, no poder ser madre. Y luego Olga Simonova también pasa por lo mismo, porque al final todos los personajes de La mesa herida tienen un eco de Frida en ellos. Entonces, cosas que le pasan a Frida en su vida le van pasando a los otros personajes de otras formas y de otras maneras, pero son esas heridas que nos van atravesando que al final se vuelven cicatrices porque se sana, pero tienes que pasar por este proceso de aceptar, de perdonar, de soltar, ¿no? El dolor. No te puedes quedar tampoco en el dolor todo el tiempo.
Pues justamente hablábamos esta mañana con Álvaro de la Vega, un artista lucense, de los títulos, de la importancia que tiene un título de una exposición. Yo creo que aquí La mesa herida pues es exactamente importante, todo lo que puede producir esto, que no lo vamos a decir porque yo creo que lo mejor que podemos hacer es que el oyente sepa por qué está herida, ¿no? Pero para ponerle una guinda a la entrevista, Laura, me gustaría pues que comentaras un poco, porque hay cosas que me llamaron muchísimo la atención. El silbido del afilador. Lo traslada a escenas cotidianas que pensamos que esto ya pues es algo que ocurre una vez, pero sigue existiendo y es un silbido universal que reconocemos en todos los lugares del mundo, ¿no?
Sí.
Lo tengo aquí señalado con el asterisco porque digo yo, qué cosa más curiosa que nos traslademos pues a México y que ahí salga el afilador, que para muchos de los que nos están escuchando pues es algo que ya forma parte de la historia de su vida, ¿no?
Sí, México es un país muy bonito porque está lleno de esas tradiciones que parecen olvidadas, y sobre todo en este mundo tan digitalizado, ¿no?
Claro.
De repente estás en México y parece que coexisten todavía eso, el sonido del afilador, que lo estoy escuchando, mira.
Está en todo. Pues sí, yo en alguna ocasión lo escuché también,
sí,
en tiempo
y es
real.
Es un sonido muy que te lleva con eso, al origen, ¿no?
Vamos a escucharlo, Víctor, ¿nos lo pones otra vez?
Exactamente.
Hay que tener cierta gracia para hacerlo así de bien, ¿eh? Mira la guinda final. Pues en Santiago de Compostela se escucha en la Plaza de Abastos.
Ah, mira.
Se afilan de todo, pues cuchillos. Ahora no recuerdo muy bien el amplio elenco de cosas que lleva, pero sí. Bueno, pues es un homenaje que les hacemos también a ellos, ¿verdad? Este
claro.
Tipo de...
Y además es que a México llegaron muchísimos gallegos.
Claro,
está lleno de gallegos y probablemente habrá a lo mejor llevado un gallego el sonido del afilador, no lo sabemos.
Pues mira tú, podemos quedarnos con esa duda para seguir trabajándolo. Bueno, pues la tortura de vivir con corsés nos hizo gracia especialmente Fulan Chan, su mono, porque había muchísimas fotografías de ella con su mono.
Y cuadros
en Santiago y cuadros, o sea, le daba un protagonismo realmente peculiar como era ella. Pues yo creo que es para conocerlo un poquito más, aunque sea mucha ficción, hay mucha realidad ahí. Y te agradecemos esta visita, Luisa.
Muchas gracias. Yo encantada de estar aquí y charlar contigo de Frida y de La mesa herida. E invitar a los oyentes a que la lean, ¿no? Uh-huh. Que ahora viene el Día del Libro, además.
Sí, bueno, tenemos ferias ya por todas partes. Pues también con mucho color está ahí ilustrada. Laura, gracias y buena estancia en Galicia.
Y gracias, gracias a vosotros.
Hasta pronto. You're gonna feel much better when you cut me loose forever. I was never any good, I was never any good, never any good at loving you. I was dying when we met, I bet my life on. You knew I do. You called my ears, my king, my blood. Okay, you win. Enough's enough. I was never any good, never any good. I was never any good at loving you. I was pretty good taking out the garbage. Pretty good holding up the water.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
Espetec Casa Tarradellas, pieza 180 gramos, 1,99 euros. Y en carnicería, carne de ternera gallega para guisar, kilo 9,85 euros.
Gadis, en confianza.
¿Te notas cansada? Prueba Ferrovine Max. Para mí es el mejor suplemento de hierro. En casa lo tomamos todos y se tolera muy bien. Son viales para beber y saben a cereza. Recuerda, Ferrovine Max, de Laboratorios Marnis. Pídelo en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
O domingo 14 de abril, Feira da Carne o Caldeiro e Produtos Locais en Castro de Carballedo, Lugo.
Ven probar a mellor carne o caldeiro elaborada o xeito tradicional acompañada de viños da Ribeira Sacra.
Pola mañá poderás facer unha ruta guiada para visitar o románico en Acoba e Chouzán con saída da oficina de turismo.
O mediodía, María Vázquez, protagonista de Matria e nominada aos premios Goya deste ano, será encargada de ler o pregón.
O longo do día haberá actuacións musicais, exposición, obradoiros interactivos de cestería, cerámica e bolillos e exposición de coches clásicos e tractores.
Xa sabes, o 14 de abril, a túa cita está en Castro de Carballedo, Lugo.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Despierta Galicia.
Empieza cada mañana con la información más cercana en Radio Voz. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, Antía Díaz trae las noticias más próximas para saber cómo arranca el día. Con el análisis y las entrevistas a los protagonistas de la actualidad. Cada mañana, Despierta Galicia en Radio Voz. Radio Voz. Un café con Eva en Radio Voz.
Tanto buscar ayer en una dirección de internet, un foro de forofos, de pelis de terror y de serie B. Y ahí conocí a una mujer que me escribió amor solo en inglés. Su nombre me sedujo y el resto de su ser me lo imaginé. ¿Para qué quiero más? Si me da lo que quiero tener, te di todo mi amor, arróbalo con todo.
Bueno, vaya día llevamos así celebrando este día precioso, que es el primero de una larga lista que nos viene ya de cara, pues eso, a celebrar la primavera. Hablábamos de la primavera de puertas abiertas para conocer las bodegas, las rutas del enoturismo que hay montado en Galicia, que es una auténtica maravilla. Hablábamos de ese paso en donde Alfonso XIII se pasó varios veranos en Galicia. Y ahora pues nos vamos a acercar, porque abríamos el programa también diciéndoles, ojo con lo que vean en redes de Cruz Roja, porque dicen que se está usando ilegítimamente su imagen en ofertas de cursos por redes sociales. Hay decenas de cuentas falsas que están promocionando supuestos cursos gratuitos o subvencionados e incluso ofertas de empleo. Tengan mucho cuidado con esto, justo en este día en el que celebramos el día da Internet das cousas. ¿Esto qué quiere decir? Porque se insta a aumentar la seguridad para proteger de posibles ataques nuestros dispositivos. Por eso pues nos encanta saludar a Fernando Suárez, el presidente del Colegio de Ingeniería Informática de Galicia, y que nos diga pues las cosas claras. Fernando, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias por compartir con nosotros este tiempo, como siempre, y como siempre también, pues procurando vivir todos un poquito más seguros, ¿no?, con estos elementos tan ilegítimos que a veces nos rodean.
Sí, efectivamente, vivimos una sociedad totalmente digitalizada y eso nos aporta muchísimas ventajas en todos los aspectos de nuestro día a día, laborales, personales, etcétera, pero tenemos que también conocer los riesgos a los que nos enfrentamos, ¿no?, al navegar por Internet, al hacer uso de todas estas aplicaciones y servicios, y por lo tanto, bueno, esa formación, esa concienciación es absolutamente necesaria para sacar el mejor rendimiento de todas estas herramientas.
Fernando, ¿por qué es el día de Internet das cousas?
Bueno, Internet das cousas lo que viene a reflejar es la cantidad de sensores, de dispositivos que se conectan a Internet, que comparten datos, que comparten información, y que muchas veces pasan también desapercibidos, ¿no?, porque es algo que prácticamente ya tenemos asumido, ¿no?, en nuestro día a día. Dispositivos como podemos tener nuestros hogares cada vez más inteligentes, como puede ser, por ejemplo, calefacción conectada a Internet, persianas automáticas, todos los electrodomésticos, etcétera, que ya no solo en el hogar, sino también en nuestro día a día. Empezamos a las puertas, ¿no?, del vehículo autónomo, pero nuestros coches cada vez tienen más sensores, más chips. Esto se complementa con toda la sensorica que hay en carreteras, pero también sensores de agua, etcétera, ¿no? Por lo tanto, el Día de Internet de las Cosas lo que viene a reflejar es este mundo hiperconectado, que además la tendencia es que cada vez haya más dispositivos y que, bueno, un poco lo que nosotros también queríamos transmitir, por una parte confianza, pero por otra también conocimiento de los posibles riesgos, porque al final estos dispositivos están captando muchísima información, muchos datos personales, y por lo tanto ser conscientes también de que, bueno, tenemos que proteger nuestra intimidad y nuestra privacidad.
Claro, porque una de las cosas que se dice por parte del colegio es que los usuarios no estamos ni mucho menos actualizados en cuanto a los riesgos, sobre todo teniendo en cuenta nuestra privacidad. Y luego ya, claro, está el tema de las ciberestafas, ciberseguridad y, por ejemplo, pues lo fácil que es que caigan pues muchísimas personas, se ve una página, entre comillas, de Cruz Roja y que está ofreciendo trabajo, cursos gratuitos, en los que posiblemente te pidan el número de cuenta, o sea, es que es facilísimo todo esto, ¿eh?
Sí, efectivamente, es muy fácil porque es muy, vamos, estamos totalmente expuestos y porque muchas veces estos delincuentes, estos criminales, porque son ciberdelincuentes, no hacen sino usar una técnica que es la de ingeniería social, que lo que pretenden es ganarse la confianza del usuario para que haga cierto tipo de acción. Y esa confianza pues se puede ganar pues emulando algún contacto o emulando entidades que nos a priori generan confianza, ¿no? Como es el caso que comentaste de Cruz Roja.
Bueno, claro, todo lo que digamos ahora, pues posiblemente muchos de los que nos escuchan ya lo ponen en práctica, otros pues no tienen ni idea de cómo empezar, pero sí podemos aprovechar este Día Internacional, Fernando, para recoger pues alguna de las actividades que pueden simplificar nuestra vida en torno a estos dispositivos. ¿Qué se recomienda por parte del colegio? Y no nos cansaremos de repetirlo pues las veces que hagan falta.
Bueno, pues lo que se recomienda es eso, esa precaución, ese pensar dos veces antes de hacer cualquier acción en Internet, aceptando a personas, a desconocidos, y sobre todo, pues en estos casos, ¿no? Pues ser conscientes de que muchas veces estamos dando información que a lo mejor no consideramos como información personal, pero que sí que aporta mucho valor, ¿no? Para estos ciberdelincuentes, que no me canso tampoco de repetir que a día de hoy la delincuencia organizada en Internet pues mueve más dinero, por ejemplo, que el tráfico de drogas a nivel mundial. Y por lo tanto, bueno, esta información para ellos es la forma, ¿no?, de delinquir, ¿no?, la vía para esa obtención de otros beneficios, que pueden ser económicos o de todo tipo. Por ejemplo, si nosotros encendemos la calefacción a distancia desde nuestro dispositivo móvil o desde nuestro ordenador para que cuando lleguemos a casa pues tengamos una temperatura agradable, lo que estamos a veces es diciendo pues que no estamos en casa en ese tiempo, ¿no? Y eso puede ser pues también una puerta para que alguien pueda intentar entrar en nuestro hogar. O si hacemos transacciones económicas a través de la conexión que podamos tener, pues por ejemplo nuestra televisión inteligente, estamos compartiendo datos pues muy sensibles, ¿no? Por lo tanto, bueno, lo que queremos es que la gente sea consciente de que por una parte, obviamente, aporta muchísimo valor, aporta muchísimas ventajas y muchas comodidades, y creo que es algo que está aquí para quedarse. El número de sensores que están a nuestro alrededor continúa creciendo y seguirá creciendo, pero que seamos conscientes de que a veces estamos dando información de forma indiscriminada, ¿no? Por lo tanto, pensemos dos veces antes de conectarnos a estas redes, antes de pues hacer uso de esta información, porque muchas veces podemos no saber quién está detrás, ¿no? Vamos a un modelo de ciudad inteligente con toda esta información, por ejemplo, para regular el tráfico, para mejorar la calidad del aire, etcétera, pero a lo mejor puede haber sensores que no pertenecen a una administración pública y que nosotros confiamos y damos nuestra información sin pensar más allá, ¿no? Claro. Y ahí podemos pues entrar en algún tipo de riesgo.
Bueno, son capaces de meterse en bancos, en total y absolutamente ayuntamientos, como ya estamos viendo en los últimos tiempos en todos, que no harán, ¿no?, con los particulares, que a lo mejor pues estamos menos asesorados en este sentido. Pero sí es cierto que hay incluso aplicaciones que bajamos alegremente y que pueden plantearnos algún problema incluso serio. Por eso necesitamos muchísima formación en este tema, Fernando.
Sí, yo creo que toda la concienciación y todos estos mensajes, ¿no? También queremos agradecer toda la labor que hacéis vosotros de difusión, de llegar al gran público, ¿no? Porque al final es necesario que generemos esa conciencia colectiva de la importancia de esa privacidad, ¿no? Que lo hemos visto, por ejemplo, hace no mucho con un caso muy concreto. Siempre decimos que los servicios de Internet no son gratuitos, que lo que estamos haciendo es un intercambio con nuestros datos personales al usar redes sociales, al usar buscadores, etcétera. No pagamos de una forma económica, pero hemos visto, por ejemplo, como una empresa pagaba por escanear nuestro iris, ¿no? Un dato biométrico único y sí que pagaba, bueno, es cierto, con una criptomoneda propia, pero que podíamos canjear por dinero efectivo, ¿no? Entonces yo creo que es el primer ejemplo de cómo nuestros datos personales tienen un valor económico claro, ¿no? Y se traduce además en una cantidad específica. Y eso yo creo que a todos nos debería hacer reflexionar, más allá de la licitud de ese tratamiento, ¿no? Pero hacernos reflexionar, como decía, del valor, ¿no? Del impacto que tienen nuestros datos, que muchas veces tenemos de forma inconsciente, ¿no?
Bueno, Fernando, en este momento pues creo que son muchos millones de personas en todo el mundo que están conectadas y que están pues con amenazas potenciales, vamos a decirlo así, ¿no? Por eso hay que comprometerse, bueno, nos tenemos que comprometer por lo menos en primer lugar a estar bien informados y en segundo lugar a recurrir a todas esas personas que tecnológicamente nos pueden dar un asesoramiento en ciberseguridad. Empezando, y yo que estoy en el medio, me considero pues alguien que necesita mucho todo ese tipo de información, pero empezando por los extremos de la vida, ¿no? Los que empiezan con las tecnologías, que son los más vulnerables, y las personas mayores que de repente se ven de sopetón, pues pagando el pan con un dispositivo electrónico, y claro, todo esto, pues casi puedo decir que se nos va un poco de las manos, ¿no? Así en nuestras prácticas diarias.
Bueno, es que si echamos la vista atrás, pues por ejemplo los teléfonos móviles inteligentes, pues el boom con la aparición del iPhone 3 es del año 2007, es decir, apenas no han cumplido la mayoría de edad, ¿no? Entonces, bueno, esto nos ha cambiado la vida de una forma radical en muy poco tiempo y además llegando a todos los aspectos de la sociedad. No ha ido penetrando por edades, sino que ha llegado a todos y acelerado además por la pandemia. Entonces, como bien dices, hay colectivos especialmente sensibles, los jóvenes, que creo que hemos cometido también un error al denominarlos nativos digitales, no nacen aprendidos, tenemos que ayudarles, tenemos que acompañarles, tenemos que darles formación y pautas de uso, los mayores, que pues a la tecnología a veces la ven con recelo, con miedos, pero que también les aporta muchísimo, ¿no?, en el día a día, insisto, sobre todo a raíz de la pandemia, pero no nos olvidemos, perdón, de ese espectro poblacional que está en el medio y que por también uso, por uso de la tecnología, por tipología de uso y por capacidad económica, pues a lo mejor son los que más productos tecnológicos adquieren, los que más compras online adquieren y por lo tanto también son los que están más expuestos a cierto tipo de delito, ¿no? Por lo tanto yo creo que toda la población tiene que formarse, que concienciarse en un ámbito pues que está aquí, que es irrenunciable, que aporta, insisto, muchísimo valor, pero que tiene riesgos y, por lo tanto, tenemos que conocerlos e intentar mitigarlos.
Bueno, pues con todo esto, o pese a todo esto, que sea un día feliz, Fernando, que sigáis trabajando en todos estos temas, sectores, llegando a todos los que podéis a través de, pues incluso colegios en Galicia y a través de instituciones para hacer distintas campañas. Gracias, que sea un buen día y hasta pronto.
Pues muchas gracias y a vuestra disposición y gracias también por el esfuerzo que hacéis en toda esta divulgación tan necesaria.
Y seguimos, creo que sí, 10:42, con Fernando Suárez llegamos hasta este punto, pero nos vamos a ir. Llevamos una mañana, Víctor, viajando por toda Galicia con distintos temas. Estos días, cuando estuvo con nosotros Gonzalo Giner y nos hablaba de la belleza, de cómo los caballos pues podían transmitir esas sensaciones y esa parte de su tranquilidad o de su nerviosismo al jinete, pues nos acordábamos de Jacobo Pérez y decíamos, ¿cuántas veces pues hablamos de concursos morfológicos, de su papel pues en distintas fiestas patronales, pero de la personalidad de este animal rara vez? Vamos a aprovecharlo todo, nos vamos a tomar un café con Jacobo Pérez y seguimos todavía disfrutando de lo que nos contaba Gonzalo Rivero de Aguilar, de la presencia de los reyes en Galicia, pues pasando veraneos en lugares muy concretos y con paisajes muy especiales. Pero bueno, que tenemos mucha mañana todavía, vamos a recoger otra vez los bártulos y nos vamos a Sergude a visitar a Jacobo Pérez Paz.
La razón, mándame un email que te abriré mi buzón y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón. We'll be right back.
navegar juntos por la red. Saqué mi visa oro y ella prometió que sería fiel. Nunca tocaré su piel, nunca podré estar donde esté. Cuando el amor es ciego, el corazón no miente a unos ojos que no ven. ¿Para qué quiero más si me da lo que quiero tener? Te di todo mi amor a robalo.com y tú me has robado la razón. Mándame un email que te abriré mi buzón y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón.
Estás escuchando Un Café con Eva en Radio Voz.
Pues aquí están los diez tenores y su orquesta sinfónica y todo lo que suben al escenario. Una experiencia musical, desde luego, que se va a disfrutar en el Auditorio Pazo de Congresos Mar de Vigo con estos 10 tenores y la orquesta sinfónica. Bueno, todo lo que se puede imaginar de una actuación de estas características, los tenores de Polonia, Ucrania y otros países actúan combinando voces, culturas y temperamentos. Es una experiencia, desde luego, maravillosa. Auditorio Pazo de Congresos Mar de Vigo, ya el viernes día 12 a partir de las 20 horas y estamos pues con offer plan abierto. Es que ayer, viendo la cantidad de cosas que teníamos para este fin de semana, nos gustó especialmente pues esta maravilla 10 y la Orquesta Sinfónica. De 48,50 que costaría la entrada, nos queda con offer plan y con un 36% de descuento en 30,95.
Café con Eva en Radio Voz.
Aquí estamos a las 10:51 minutos. Decíamos que vamos a visitar a Xacobo Pérez, que está con una agenda que no tiene ni tiempo, afortunadamente, por otro lado, porque hay mucho que hacer, que empiezan estos días de grandes actividades en Galicia. Xacobo, buenos días.
Hola, buenos días, Eva, y perdona que estaba precisamente moviendo un caballo en ejercicios de doma de alta escuela, preparándonos ya para el día 21... que llega la Feira das Nenas, Feira das Nenas en A Silva, una tradicional feria caballar que da llegada con ese nombre, Feira das Nenas, a la eclosión ya primaveral, y era la feria donde se encontraban los jóvenes para despertar también en el amor, en A Silva, en Cerceda, muy cerquita de Órdenes. Del 21, que es la Feira das Nenas, se celebrará sábado y domingo. El día 21 tendremos prueba puntuable para la Copa Galicia de Morfología de Caballos y Yeguas de Pura Raza Gallega, con una exhibición también del programa FEADER Europa Inviste no Rural, con ejercicios de doma de alta escuela y doma en riendas largas, y doma clásica también, con caballos de pura raza gallega, el 21 por la mañana, para pasar después el día 25 a la Feria Caballar de Noia, al San Marcos, Día de San Marcos, festividad importante en el mundo del caballo en Galicia, una cita tradicional también, con nuevos concursos de la Copa Galicia, pero ahí también concursos morfológicos de caballos y yeguas de razas cruzadas, pura raza árabe, potros y potras de 1 a 3 años y de 3 años en adelante, caballos y yeguas adultos, con un homenaje también a don Genebrando Castro a través de su nieto, don Álvaro Castro, y un reconocimiento cursado por el Ayuntamiento de Noia a ese hombre ya fallecido, que era don Genebrando Castro, un gran aficionado al mundo del enganche de los carruajes. Y del 25 nos vamos al 27 y 28, nada más y nada menos que al Ayuntamiento de Lamina.
¿Qué entrevista más rara estoy haciendo?
Sí, sí, del 27 al 28.
Hola, buenos días.
Nos vamos a Lalín. Nos vamos a Lalín el 27 también, con otra prueba de pura raza gallega y también con concursos de potros y potras de pura raza español, caballos y yeguas mayores de 3 años de pura raza española. Y el día 28, el día grande también de la feria, con un espectáculo de Paco Martos, que es un gran espectáculo donde van a participar lobos checoslovacos y águilas también, con caballos, un espectáculo abierto al público, gratuito, por gentileza de los caballeros de Odeza y del Ayuntamiento de Lalín. El 28 también habrá concursos de pura raza árabe, y de ahí ya nos saltaremos al mes de mayo, al día 9, con la Feria de la Ascensión en Santiago de Compostela, para continuar después ya el 19 en Vilarmayor, na feira das Flores, y estaremos también el día 11 en Equigal. Perdón, el 11 estaremos en una procesión en Caleiro y el día 12 estaremos en el Salón Equigal en Lugo. Y bueno, si llegamos estaremos ya en el mes de junio.
Pues sí, la verdad, ¿eh? Yo digo, ¿qué tal de agenda? Ya, bueno, ya prácticamente 3 meses resumidísimos y, sí. Y bueno, que nos permite ver que está todo muy buena salud, que se sigue contando con estos espectáculos que al final llenan de gente, de bullicio, de alegría, y que una de las citas, bueno, todas son realmente importantes, pero esa fiesta clave de la Fiesta de la Ascensión, que marca también un poco lo que es ya la temporada turística, pues pues todo cerradísimo ya, ¿no? Cerceda, pues sí. Noia, Feira das Nenas, Ascensión.
Sí, tenemos a Feira das Nenas el 21, el 25 San Marcos, el 27 y 28 Lalín y el día 9 Santiago de Compostela. Destacar que en Santiago de Compostela, en el Mercado Nacional de Ganados de Amio, es una de las ferias más importantes de año también, de toda Galicia, es el espectáculo que mayor número de gente atrae de las fiestas de la Ascensión, siempre con rondando entre las 13 y 15 mil personas que visitan el mercado de ganado, y que es un día, pues, una de las citas clave, ¿no? Visitar la feria, a Feira do Gando, ir a tomar o pulpo a Carballeira de Santa Susana y montar en los carruseles, ¿no? En los caballitos.
Bueno, ya te digo, no falta nada. Pues nada, dicho lo dicho, luego ya con un poquito más de calma nos meteremos en las peculiaridades de cada uno de estos eventos, pero de entrada, Xacobo, gracias, sabemos que tienes un día muy liado. Un beso, un abrazo y hasta pronto.
Un beso, espero. Muchísimas igualmente. Gracias. Y a cabalgar.
Venga, a disfrutar de la naturaleza, que es una maravilla. Enseguida nos vamos con las noticias del día.
Radio Voz.
Gracias a innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar los nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia. Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes, entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Radio Voz, alegría de vivir.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
Radio Voz.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.